día.
Buenos días a todos, gracias por estar. Más que nada la idea de la conferencia de prensa es poder brindar tranquilidad a toda la comunidad, sobre todo a las mamás. Si bien esto es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier grupo etario, la realidad es que las mamás somos las primeras que salimos corriendo y muchas veces elevamos las consultas, cosa que todavía acá en el pueblo no ha pasado, en la ciudad. Las salas no han recibido un cambio significativo cuantitativamente hablando en cuanto a las consultas. Lo convoqué al doctor Rodríguez para que él pueda explicarles bien cuáles son los síntomas, las medidas de prevención y estar todos atentos para lograr la prevención y el control en cada una de las situaciones. Pero esa es más o menos la idea, así que ahora Gastón les va a contar bien de qué se trata.
Bueno, doctor, muy bien. Escuchamos a Gastón Rodríguez.
Bueno, buenos días. En realidad esta es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que venimos viendo desde hace años. Generalmente esto es una bacteria que se llama estreptococo, que es la bacteria que generalmente produce mayoritariamente anginas o escarlatina como sus formas más frecuentes e inocentes del cuadro, digamos, ¿sí? Lo que se ha visto actualmente es algunas cepas que han sido un poco más invasivas en algunos lugares. No estamos hablando de una epidemia porque fueron todos en lugares separados, que no tienen que ver, digamos, con un nexo, digamos, entre uno y otro, con lo cual no se puede hablar de una epidemia en este momento. Sí es importante también conocer más o menos la sintomatología de este tipo de enfermedades porque de lo contrario a veces la masificación de estos de estas notas y demás hace que la gente se asuste más y concurra, digamos, más asiduamente a las guardias y demás. Claro. Ayer sí se notó un cambio en la guardia y en los consultorios privados, justamente ayer después de toda la masificación que hubo, digamos, de esta información. Yo creo que primero que conocer, como te decía, la sintomatología. Esta es una enfermedad que generalmente produce fiebre alta en principio, comienza, digamos, agudamente, no es que comienza muy solapado, empieza con fiebre alta, casi siempre con dolor de garganta, generalmente con adenopatías en la zona submaxilar, a veces se puede acompañar de un rash, que es el que hablamos de escarlatina. Esos son los síntomas típicos y clásicos. No está acompañado casi siempre de rinorrea, o sea, de mocos, no está acompañado de tos, no hay un cuadro que parezca un cuadro gripal detrás, digamos, ¿sí? Ahí hacemos la gran diferencia entre lo que es un cuadro probablemente bacteriano o probablemente viral. Si uno tiene este tipo de sintomatología, digamos, uno puede concurrir, hacer una consulta, sin desesperación, digamos, no ante el primer ganglio, sino que, bueno, si un chico tiene fiebre y demás, como siempre, consultar al médico. Normalmente si uno sospecha este tipo de enfermedad, lo primero que se puede hacer es un hisopado de fauces, donde tenemos dos métodos para utilizar, un método rápido que en 30-40 minutos tenemos un resultado, donde podemos detectar si está este tipo de bacteria y en ese caso medicar concretamente con el antibiótico adecuado. Hasta el momento nunca se ha registrado una resistencia al antibiótico, o sea que si esto está bien detectado se puede medicar de entrada y generalmente hay buena respuesta. Lo que sucede a veces es que este tipo de bacteria también produce otro cuadro, a veces más grave, que es lo que se ha visto. Eso también no es algo nuevo, sino que es algo que generalmente cada tanto y con una frecuencia mucho menor se ve, digamos, hacen enfermedades más invasivas, donde el organismo, la bacteria, digamos, no entra de la forma habitual, como un contagio por una angina, sino que a veces puede entrar de otra manera al organismo, a través de una herida o a través de las mucosas. Y a veces esta forma un poco más invasiva, principalmente en aquel paciente que puede estar susceptible por una enfermedad previa, una varicela previa, un cuadro viral agregado, una inmunodepresión, tiene más chances de hacer este tipo de enfermedad invasiva, donde el cuadro es como mucho más agresivo y puede afectar distintos órganos, principalmente la piel, puede hacer una fascitis necrotizante, que es una enfermedad bastante compleja, donde afecta músculos y piel, puede afectar la parte respiratoria, hacer neumonías, puede incluso hacer meningitis, o sea, puede haber una sepsis, que es una infección generalizada, pero ya te digo, es la menor, en lo menor de los casos. Ahora han salido, digamos, como publicados justamente estos cuadros que han sido muy expuestos, pero que no aumentó mucho más de lo que se ve habitualmente. Lo que pasa que no siempre se salen, digamos, a los medios. Ese tipo de cosas suelen pasar a veces. Y bueno, sí está bueno saber Si la sintomatología excede lo que había dicho al principio, que es un dolor de garganta y un poco de fiebre, si el cuadro, digamos, es un poco más excesivo, obviamente, con más razón, digamos, tenemos que tener la consulta, principalmente si el paciente tiene por ahí un cambio de coloración de la piel, que se pone con reticulado, tiene otro tipo de manchas diferentes, si el estado general cambia, un paciente que deja de comer, que empieza a vomitar frecuente, que tiene un estado, digamos, como aletargado, bueno, ese paciente obviamente por ahí uno lo interpreta como con mayor riesgo, y obviamente, bueno, se tomarán las medidas necesarias.
¿Cuáles serían la prevención?
Mira, como cualquier enfermedad infecciosa, esto es de contacto principalmente directo, esta bacteria no es como los virus que uno lo elimina y lo deja en el ambiente por mucho tiempo. Tiene una distancia corta y tenés que, por ahí, tener un contacto bastante directo para poder contagiarte. No es que, digamos, si yo estornudé una vez, ya, digamos, contagié al resto. Generalmente tiene que haber un contacto bastante directo. Pero de todas maneras, obviamente, todo chico que está con fiebre, y esto vale para todas las enfermedades, no tiene que ir al colegio, que eso lo hacen siempre, y no tiene que ir al colegio ni a jardines ni a ningún otro tipo de institución. Sí, obviamente, la higiene de manos y ese tipo de cosas siempre ayuda. Obviamente no compartir, si tienes un hermano que justo tiene este tipo de enfermedad, no compartir vasos y cosas por el estilo, que son las formas de mayor contagio. Uh-huh. Y ya te digo, la prevención mayor en realidad es conocer más o menos los síntomas y en todo caso hacer una consulta oportuna, pero sin la desesperación que a veces sufre la comunidad general.
Doctor, teniendo en cuenta que ha habido una muerte en Pergamino de un adulto, ¿en los adultos se da frecuentemente?
Se da con menor frecuencia en cuanto a intensidad. Digamos, esta es una enfermedad que afecta principalmente a chicos. De 2 años a 15 es su mayor frecuencia y la época estacional es fines de invierno, principio de primavera. En los adultos también se puede dar. Es más raro que el adulto tenga complicaciones, ¿sí? La mayor cantidad de complicaciones, lamentablemente, se ven siempre en chicos. Pero a veces, y creo, no alcancé a leer toda la información sobre este paciente específico, pero me parece que había un agregado de otro virus extra o algo por el estilo, que fue lo que complicó, me parece, el cuadro, ¿sí?
¿El hospital está preparado en cuanto a medicamentos y en cuanto a la necesidad de hisopado?
Mira, esa respuesta la tendría que contestar el doctor Adame, pero creo que sí, seguramente está en condiciones de recibir las consultas y Gastón, que trabaja acá, lo puede responder.
Sí. Las consultas, sí, los hisopados no se hacen en el hospital. El hisopado, en todo caso, uno lo pide en forma externa, digamos, no sé ante estas circunstancias si hay un cambio, pero bueno, no lo hacemos en el hospital en forma habitual, pues no tenemos los medios acá, digamos. De todas maneras, es un método muy rápido y fácil de si se pide, se puede hacer, digamos, ¿sí? No es algo que complique demasiado la situación si realmente uno lo necesita. Así que se puede evaluar.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.